Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Es jueves 13 de agosto del año 2023 y vamos a conocer en estos próximos minutos la situación en la que se encuentra el activista cubano Alejandro Garlobo. También la llamada que realizó el artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara a la activista y curadora de arte Yanelis Núñez. Tendremos informaciones que nos llegan desde Montevideo. Un actor y dramaturgo cubano ha estado hablando con Martí Noticias. Tomás Cardoso estará con los adelantos de Cuba al Día y claro que estaremos ampliando más informaciones. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción y dirección. Allí en la sala de redacción está Yolanda Huerga, Bel Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya comenzamos con Noticias de Cuba.
El activista cubano Alejandro Garlobo cumplió el miércoles 5 meses en privación de libertad sin que haya recibido una fecha de juicio, petición fiscal o explicaciones sobre la acusación en su contra. Su esposa, Isairis Díaz, dijo a Radio Martí que Garlobo, detenido el pasado 2 de marzo, está acusado de cometer actos contra la seguridad del Estado.
Bajo esa denominación figuran 3 delitos distintos en el nuevo Código Penal que contemplan sentencias que van desde 2 años de prisión hasta la pena de muerte. Garlobo estuvo 40 días en Villa Marista, centro de operaciones de la seguridad del Estado, donde intentó suicidarse después de que un oficial le dijo que lo iban a condenar a 30 años, relató su esposa. El 11 de abril fue trasladado al Combinado del Este, donde sigue recluido.
La activista y curadora de arte Yanelis Núñez dijo este miércoles a Radio Martí que pudo conversar telefónicamente desde España con el artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Núñez afirmó que el líder del movimiento San Isidro se está recuperando de la huelga de hambre y sed que realizó durante varios días en la cárcel de máxima seguridad de Yaguajay y que intenta hacer arte dentro del penal.
Se está recuperando poco a poco de la huelga, que fue una huelga larga y que lo deterioró mucho más, y eso incluido con la alimentación, que en los primeros días lo único que estaba tomando era un poco de la sopa que estaban dando en la cárcel. Entonces su cuerpo está, pues digamos, se está demorando para recuperarse con relación a otras huelgas. Y durante la huelga no recibió ningún tipo de, digamos, de seguimiento por parte de la seguridad del Estado. Él ahora mismo está con el resto de los reclusos y más que nada meditando mucho, tratando de pintar a veces y de resistir, porque no está en muy buen estado de a nivel físico y a nivel mental, ¿no? Ya se siente en los 2 años. Lo que sí más me preocupa es el tema de recuperar todas las proteínas perdidas y tal durante esta huelga que fue por más de 15 días, pues va a tomar tiempo, ¿no? Y bueno, estuvimos conversando de otros posibles proyectos para los meses que vienen, buscar apoyo a la hora de realizar los proyectos de organizaciones artísticas y fundaciones y tal, y un poco estuvimos hablando de cómo pensar y cómo gestionar próximos proyectos.
Un actor y dramaturgo cubano denuncia la represión del régimen de La Habana a través de actividades públicas en el denominado Callejón de los Derechos Humanos en Montevideo, capital de Uruguay. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El actor y dramaturgo cubano Harold Crespo Marrero denunció recientemente a través de un performance la angustia y la represión que vive el pueblo cubano y sus intentos por liberarse de un régimen totalitario. En su interpretación callejera, que tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, sobresalía una hoz y un martillo, símbolo del comunismo, pegados a su nuca, llevando un maletín donde se podía leer "Dictadura cubana asesina", pero mucho mejor explicó el propio artista la representación a Martí Noticias.
Rescatar los valores que la sociedad cubana ha perdido tanto, ¿no? Y enseñar por qué, porque tenemos incrustado en la médula y amarrado a una cadena en la parte zurda de nuestra vida, y en la derecha tenemos una maletica con miles de sueños que al final termina reflejándose delante de nosotros de nuevo, que puede existir otra voz y otro martillo que te avasalle, que te reprima, que te censure, que te entristezca. Nos incrustaron el comunismo en la médula, el cubano tiene que entender que nos están engañando, que hay un discurso falso.
Severo reside en Uruguay desde hace algunos años. Se formó con destacados profesionales de la isla,
haciendo teatro comunitario más bien, porque soy perteneciente del proyecto Conjunto Artístico Comunitario Corrimacado de Manuel Porto. O sea, yo decidí ir hacia los montes a darle a los niños que no tenían nada, tenían un payaso cada un año que íbamos con Corrimacado y le llevábamos los espectáculos infantiles, veían estas estatuas y se fascinaban en las lomas allá arriba con nosotros, pasaban una semana que era formidable.
La imperante necesidad de expresarse de Crespo Marrero nació en Cuba.
De Radio Martí estuvo siempre en la cocina de mi casa, muy bajito, y era mi abuelita, que era muy consciente, entonces siempre, o sea, hablaba muy mal del sistema, y como quiera que sea, eso nos fue alertando desde niño, ¿no? A mí me transmitió mucho miedo, porque cada vez que yo iba a expresar lo mismo que aprendía mi abuela, lo que escuchaba en la radio, me gritaba, ¡habla bajito! ¡Habla bajito! Entonces, ahí partió una necesidad de expresar imperante. Y
el actor Harold Crespo asegura que estará cada domingo con su arte en un céntrico lugar de la capital uruguaya.
El Callejón de los Derechos Humanos, donde casualmente ahí la vida nos puso, y queda en la entrada de la feria más importante y más grande de Uruguay, que se llama la Feria de 18 de Julio y Tristán Narvaja.
Tenemos el compromiso y la obligación de alertar a quienes aún creen que Cuba es la luz.
Tenemos también una guerra fuerte culturalmente hablando que el ideal acá, porque les quieren decir que Cuba es una luz para estos pueblos, los están engañando, y tenemos el compromiso y la obligación de alertarlos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
12:37, el tema está indicando que ya está en nuestros estudios Tomás Cardoso con todo listo para Cuba al Día. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, el tema del anuncio del Banco Central de Cuba es la bancarización de las instituciones bancarias, las limitaciones del dinero que pueden sacar las MIPIMES, los contrapropistas. Vamos a dedicar gran parte del espacio. Tendremos invitado a un líder campesino, tendremos invitado a dos asesores de emprendimiento, uno dentro y otro fuera de Cuba, economistas, con todas las aristas que todo, según las opiniones de ellos, apuntan que van rumbo a intentar de cortarle las alas a las MIPIMES. Y de eso vamos a estar hablando en el espacio. También tendremos un emprendedor que tiene una cafetería y nos va a hablar sobre esto. Vamos también a entrevistar a un usufructuario cubano que usa su usufructo para ayudar a los vecinos en cuanto a darle un plato de comida en San Antonio de los Baños, a la alimentación. Allí, en su casa, se personó hace dos días una madre que vive en una ciudadela en el campo con 9 hijos, wow, en precarias condiciones. Imagínate. No tienen ni libreta de abastecimiento porque están ilegales.
Ilegales, claro.
Y para hablar sobre esto, y lo vamos a tener también hoy. Y por supuesto vamos a tener información actualizada sobre el preso político del 11J de Caibarín, que pues está en la prisión de Guamajal y ya es oficialmente, le negaron la licencia extrapenal, Torna de apellido, que fue regresado recientemente a prisión y había aplicado a la familia por todos los problemas que padece, cardiópata, hipertenso. Ya llegó la respuesta del Tribunal Supremo, negada, tiene que cumplir la sentencia de 3 años y medio.
Pues estaremos pendientes como siempre en toda esta información. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este jueves a las 2 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Texas Rangers.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este jueves 2 de la tarde, Medias Blancas versus Rangers. Y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Yeah.
12:40 minutos y continuamos con más noticias. El Pentágono hizo referencia al caso del soldado estadounidense detenido en Corea del Norte luego de 2 semanas de silencio, informa Gustavo Cherkis desde Washington, D.C.
El Pentágono afirmó que Corea del Norte tan solo reconoció la solicitud de información del Comando de Naciones Unidas por el caso del soldado estadounidense Travis King, quien cruzó sin autorización la frontera desde Corea del Sur, provocando un nuevo desafío diplomático entre Washington y Pyongyang. El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el general Patrick Ryder, dio más detalles.
Puedo confirmar que Corea del Norte ha respondido al comando de las Naciones Unidas, pero no tengo detalles ni información sustancial para ofrecer.
King cruzó la peligrosa línea de demarcación militar un día antes de su regreso previsto a Estados Unidos, donde iba a enfrentarse a medidas disciplinarias debido a su mal comportamiento durante el tiempo que estuvo desplegado en Corea del Sur. Concretamente, se había declarado culpable de un caso de asalto y destrucción de propiedad pública y por dañar un automóvil de policía, según señalan documentos judiciales. Del 24 de mayo al 10 de julio cumplió una sentencia de trabajos forzados en el centro correccional de Cheonan y tras su liberación de la prisión, designada para militares estadounidenses y otros extranjeros, Kim fue alojado en una base estadounidense en Corea del Sur durante una semana. El senador republicano por Wisconsin, Brian Stale, quien actúa de vínculo entre la familia del soldado y el ejército, dijo:
Nuestra misión es no dejar desprotegido a ningún soldado estadounidense, nunca. Estamos trabajando para traerlo a casa. Las circunstancias de por qué abandonó la custodia de las autoridades militares de Estados Unidos nos plantea algunas preguntas, pero más allá de eso, es un soldado estadounidense y estamos haciendo todo para traerlo a Estados Unidos.
Funcionarios estadounidenses han expresado su profunda preocupación por el futuro de Kim en Corea del Norte. El ejército de Estados Unidos ya tiene antecedentes con el caso de Otto Warmbier, un estudiante estadounidense universitario que estuvo preso en Corea del Norte durante 17 meses y murió poco después de ser devuelto a Estados Unidos en 2017. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Estados Unidos dice estar preparado para el llamado de China a popularizar el contraespionaje entre el pueblo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, explica.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, dijo que animar a los ciudadanos a espiarse unos a otros es motivo de gran preocupación. Hizo las declaraciones después de que el Ministerio de Seguridad Estatal de China dijera a principios de esta semana que se podría establecer un sistema para que el pueblo participe en el contraespionaje. Dice Miller que Estados Unidos está monitoreando de cerca la implementación de la nueva ley de contraespionaje de China, que tal como está escrita, amplía en gran medida el alcance de las actividades que se consideran espionaje. El Ministerio de Seguridad Estatal de China, que es la principal agencia que supervisa la inteligencia extranjera y el antiespionaje, en su primera publicación en su cuenta de WeChat, dijo que China debería alentar a sus ciudadanos a unirse al trabajo de contraespionaje, incluida la creación de canales para que las personas informen actividades sospechosas, además de recompensarles. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Pasamos a España. En Madrid, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirma la llegada de los primeros españoles evacuados de Níger. Europa Press con los detalles.
El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Álvarez, ha anunciado este jueves la llegada de un primer grupo de españoles evacuados desde Níger tras el golpe militar en el país africano. Se ha hecho en colaboración con Francia y se trabaja ya para traer al resto. Por otra parte, el general de Níger, Abdurrahmane Tchiani, antiguo jefe de la Guardia Presidencial y ahora líder del país tras el golpe de Estado, ha rechazado las sanciones impuestas por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Tchiani ha calificado las sanciones contra el Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria como un intento de interferir en los asuntos internos del país, por lo que ha apelado a la unidad del pueblo. Además, ha expresado a Burkina Faso, Guinea y Malí su agradecimiento por el apoyo que estos países han mostrado a los militares. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental ha suspendido las relaciones con la Junta Militar Nigerina y ha dado un plazo de 7 días para restaurar al presidente de puesto, Mohamed Bazoum. En caso de que los militares no acepten las condiciones del organismo, este no descarta tomar medidas adicionales como el uso de la fuerza. La ASONADA ha azuzado nuevamente las preocupaciones sobre la inestabilidad política en Níger, un país que se ha visto sacudido por otros 4 golpes de Estado desde que obtuviera en 1960 la independencia de Francia.
Luego de 7 meses de tensión con México, Perú ha asumido la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Los detalles los tiene Silvia González desde ese país andino.
Desde ahora, Perú asume la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico con el objetivo de impulsar la ampliación con nuevos miembros y también promover el desarrollo económico, incluyendo a las pequeñas empresas. La canciller peruana Ana Cecilia Gervasi destacó sobre el tema.
Nos proponemos fortalecer la agenda económico-comercial de la alianza para que se amplíe el comercio intrarregional, que es tan importante para nuestras micro, pequeñas y medianas empresas.
La Voz de América dialogó con el internacionalista de la Pontificia Universidad Católica, Oscar Vidarte, quien consideró que luego de la crisis social que ha tenido el Perú, este nuevo cargo ayudará a la imagen del país.
Yo creo que el gobierno peruano ha buscado recuperar un poco sus espacios internacionales, recuperar legitimidad, el posicionamiento internacional del Perú luego de todas estas críticas y obviamente asumir el liderazgo de la Alianza del Pacífico. Así esto no tiene resultados, digamos.
El internacionalista Oscar Vidarte precisó que este avance no nos debe desviar de la realidad en lo que respecta a nuestra relación con el gobierno mexicano, por lo que considera que no habrá cooperación ni acercamiento con este país. Por su parte, el presidente del Instituto Peruano de Acción Empresarial, Gonzalo Galdós, a través de nuestra afiliada RPP Noticias, precisó que la Alianza del Pacífico nos abrirá nuevos mercados.
Indudablemente que hay una mezcla entre un desafío para las empresas de tener la calidad de productos y servicios que puedan permitirle acceder a estos mercados, pero al mismo tiempo también es una gran oportunidad para exportar, ¿no?
Cabe señalar que el Perú tendrá la oportunidad de ejercer la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico hasta marzo del 2024, donde luego pasará a Chile. Silvia González, Voz de América, Perú.
Representantes de los estudios de Hollywood se reunirán con los guionistas en huelga para discutir la reanudación de las negociaciones. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Reanudación de negociaciones entre guionistas y los estudios de Hollywood tras casi 100 días del inicio de la huelga. El sindicato de guionistas de Estados Unidos se había levantado de la mesa el 2 de mayo en medio de discusiones sobre remuneraciones. El gremio informó que los estudios retomaron el contacto y pidieron una reunión para el viernes. La contratación de menos guionistas para los programas de televisión y por una menor extensión de tiempo, además de la negativa de los estudios de establecer por escrito que sus trabajos están protegidos de la sustitución por la inteligencia artificial, son puntos de desacuerdo. Los empresarios argumentan que tienen que reducir sus gastos debido a las presiones económicas. El sindicato de actores SAG-AFTRA se unió el mes pasado a las movilizaciones de los guionistas con grandes estrellas internacionales protestando cartel en mano a las puertas de Disney y Netflix.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Dakar, Senegal dice estar dispuesta a enviar sus tropas a Níger si la Comunidad Económica de Estados de África Occidental decide llevar a cabo una intervención militar, una medida que está sobre la mesa si los golpistas no devuelven el poder al presidente depuesto Mohamed Bazoum, informó hoy el gobierno senegalés.
Islamabad, Irán, insta a Pakistán a completar su parte de un gasoducto entre los dos países, un proyecto multimillonario suspendido desde 2014 y del que Estados Unidos se opone al considerar que podría violar las sanciones impuestas a Teherán por su programa nuclear.
Jerusalén, la Corte Suprema de Israel comenzó las audiencias sobre la primera de una serie de apelaciones relacionadas con la reforma judicial emprendida por el primer ministro Benjamín Netanyahu.
Beirut, el grupo Estado Islámico confirmó hoy la muerte de su líder Abu al-Hussein, al-Hussein al-Qurashi, en enfrentamientos en el noreste de Siria y nombró al Budhab al-Hashimi al-Qurashi como su reemplazo.
Bogotá, el gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, iniciaron formalmente hoy un alto el fuego de 6 meses como parte de un proceso para forjar una paz permanente con el grupo rebelde.
Hablemos de ciencia, pues la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que el calentamiento global podría provocar un número récord de infecciones por dengue en todo el mundo, especialmente en Sudamérica y Europa. Más detalles desde la sala de redacción de La Voz de América.
El cambio climático está llevando el dengue hacia zonas donde antes no existía. El director de Programa de Control de Enfermedades Tropicales de la Organización Mundial de la Salud, Ramán Velayudán, pidió a los países del continente americano y Europa que se preparen ante posibles brotes. El especialista en enfermedades tropicales explicó que aproximadamente la mitad de la población mundial corre el riesgo de contraer dengue, que afecta a 129 países, 22 de ellos europeos, que también están en alerta. Los cálculos de la OMS revelaron que cada año se registran entre 100 y 400 millones de casos, básicamente una estimación, y solo en la región americana se han notificado unos 2.800.000 casos y 101.280 muertes. Además, preocupa que se está propagando a zonas más lejos de los trópicos como Bolivia, Paraguay y Perú.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, pues aquí estamos, Pepe Lacayo, con las noticias de los deportes y con Messi Manía, ¿verdad?
Messi Manía, que nació en Fort Lauderdale hace solamente 4 semanas. Ya el Inter Miami tiene su tercera victoria consecutiva en 3 partidos. Y Leo Messi...
Eso era prácticamente impensable, ¿no, Pepe?
Con los 2 goles de anoche, ahora Messi suma 5 goles en 2 partidos y medio, más una asistencia, pero más importante aún, 3 victorias para el Inter Miami en este torneo que se llama la Copa de las Ligas, ajá, que se juega todos los años entre todos los equipos de la MLS de Estados Unidos y de la Liga Mexicana, más los equipos canadienses. O sea, es un torneo continental. Y los 2 finalistas de este torneo que se está jugando ahora, que ya el Inter de Miami, a propósito, va a jugar su 4º partido en este torneo el 6 de agosto en Dallas, Texas, contra el Dallas FC.
Sí, la semana que viene.
Correcto. O sea, que ya en 2 victorias más y este equipo está clasificado ya al próximo torneo de la CONCACAF, que es la Copa de Campeones, y clasifican los 2 finalistas. Ahora, Orlando City es tremendo equipo y anoche Leo Messi se los comió vivos.
Claro.
3-1 fue el marcador final. Lo más importante aquí es que ahora Dallas, por segunda vez en una semana, se ha puesto en la mira ha sido el feudo máximo del fútbol internacional. El fin de semana pasado, Real Madrid-Barcelona se jugó en Dallas. Uh-huh. Y ahora, una semana después, viene Leo Messi con el Inter Miami a jugar contra el equipo de Dallas. O sea, esta ciudad...
Pero es que es Messi.
Esta ciudad que es conocida por fútbol americano. Okay, sí. Vamos a ser sinceros, los Cowboys, los vaqueros de Dallas son wow, son como los Yankees del fútbol americano. Sí. Ahora lleva una semana entera que se ha vuelto futbolera o soccer, como dicen aquí, y nadie lo saca de ese mapa. Bueno. Pero sí, Leo Messi y el equipo de Inter Miami están en la próxima ronda de la Copa de las Ligas. 3 juegos, 5 goles, 1 asistencia, 3 victorias. Eso significa tener Leo Messi jugando para un equipo que está en el último lugar en la liga, no en la Copa, en el último lugar de su división en la MLS.
Pero bueno, va a seguir subiendo si sigue ganando, ¿no?
Bueno, es que como es un torneo adicional, no cuenta en las tablas de posiciones. Pero no te preocupes, con Leo Messi van a salir del sótano muy pronto.
¿Y traerán algunos jugadores más de las Copas?
Bueno, ya, o sea,
¿de los clubes europeos?
A todos los viejitos del Barça. Okay, imagínate, ya Busquets, bueno, Iniesta, Xavi, que los inviten a todos, pero no sé, ya se nota. El fútbol no es como el béisbol. Nolan Ryan estaba ponchando a los 43 años lanzando 100 millas
claro,
por hora
no es igual.
En la pelota. En fútbol no es igual.
No, bueno, es que el deporte
que
es diferente.
Que en un tiempo.
Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero sí, definitivamente Messi Manía es real aquí.
No, increíble.
En el sur de la Florida. Ahora nos vamos a otro torneo del fútbol, el Mundial Femenino. Hoy cayó Alemania.
Sí, señor.
Eliminada del Mundial Femenino. Estamos hablando de 4 potencias del fútbol masculino que han sido eliminadas en fútbol femenino en menos de 24 horas. Ayer, Brasil, Argentina, Italia. Hoy cae Alemania. ¿Qué significa eso? Que Colombia y Marruecos avanzaron a los octavos de final del Mundial, dejando en el camino a Corea del Sur y Alemania. ¿Ok? El sábado arrancan los octavos de final, Suiza contra España en Auckland. a la 1 de la madrugada. Japón contra Noruega a las 4 de la madrugada en Wellington, Nueva Zelanda. Y Países Bajos contra África del Sur a las 10 de la noche en Sydney, Australia. Uh-huh. Y el domingo juega la selección norteamericana del fútbol femenino contra Suecia en los octavos de final. Suecia suma 9 puntos. Estados Unidos a duras penas logró clasificar a los octavos de final. Así que definitivamente...
Así que es un juego muy decisivo.
Se le está complicando la existencia. Bueno, los Marlins ganaron anoche en 12 entradas, venciendo a los Phillies de Filadelfia 9-8. Gracias a, bueno, estuvo Jorge Soler con un jonrón en este partido, pero muy curioso, 3 serpentineros consecutivos del Filadelfia con el rescate malo blanco y los Yankees.
A eso, por ya fin, te iba a preguntar.
Por fin los Yankees lucieron como Yankees, vencieron a Tampa Bay 7-2, Garrett Cole, yes. 7 entradas, 4 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 8. ¿Dónde estarían los Yankees en las 10 victorias de Garrett Cole este año? Y Giancarlo Stanton, con 4 carreras impulsadas en un solo partido, 2 hits, está bateando ahora 203. Que, acuérdate.
Bueno, hay que esperar esta noche también, 203. ¿No? Que tenemos a Otani.
Tenemos a Otani esta noche contra los Marineros como pitcher y como bateador. Ayer Otani no le fue mal, lo que pasa es que su equipo no jugó bien. Oye, Otani no puede todos los días tener 2 jonrones, sería el colmo.
Ya sería tu mocho.
Sería el colmo. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí en los deportes.
Es que es de familia de Stanton.
Sí, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La vicegobernadora del estado de California y otros funcionarios instaron a Taylor Swift a postergar sus conciertos en Los Ángeles como una manera de solidarizarse con los trabajadores hoteleros en huelga. La vicegobernadora Eleni Kounalakis y decenas de políticos estatales y locales firmaron una carta abierta en la que le dicen a Taylor Swift que hoteles de la región, como las cadenas Hilton y Marriott, están duplicando y triplicando sus tarifas precisamente porque el artista llega a la región. A partir de hoy jueves, Taylor Swift tiene previsto realizar 6 espectáculos que ya tienen las entradas agotadas. Van a ser en el SoFi Stadium cerca de Los Ángeles. La agencia de noticias AP informó que, según la publicación Político, Kounalakis asistió a la gira Eras de Taylor Swift en Santa Clara. El primer ministro canadiense Justin Trudeau y su esposa Sophie se separan después de 18 años de matrimonio y publicaron su decisión en Instagram. Justin Trudeau, hijo de Pierre Trudeau, uno de los políticos más famosos de Canadá, asumió el cargo en 2015. Sophie Trudeau es exmodelo y presentadora de televisión. El tema Breathe es de cuando la pareja se casó en 2005 y ella es Anna Nalick. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Repasamos nuestros titulares. Medidas que dan miedo, así califican los cubanos a la bancarización.
El peso ha perdido la mitad de su valor frente al dólar en un año.
Presos políticos y comunes en huelga de hambre en cárcel de Cienfuegos.
Expresidente Trump comparece en corte para lectura de cargos por presunto intento de alterar las elecciones.
La inteligencia colombiana investiga presunto audio del cabecilla rebelde Iván Márquez y a las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, usted podrá conocer que además de sus condenas, muchas presas políticas cubanas están padeciendo carencias de todo tipo, según los familiares. Además, Washington y Bogotá crean 3 centros en Colombia para tramitar solicitudes de refugio de migrantes de Cuba, Haití y Venezuela. Todo esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Este equipo se despide mañana nuevamente a las 12 del mediodía. Regresaremos con más informaciones de Cuba y del resto del mundo. En el sonido, Juan Pendas. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.